Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Un científic que vivia preocupat amb els problemes del món estava decidit a trobar els mitjans per millorar-los. Passava dies al seu laboratori en busca de respostes per als seus dubtes. Un dia, el seu fill de 7 anys va envair el seu santuari decidit a ajudar-lo a treballar. El científic, nerviós per la interrupció, li va demanar al nen que anés a jugar a una altra banda. Veient que era impossible fer-lo marxar, el pare va pensar què podia donar-li amb l'objectiu de distreure'l. De sobte, es va trobar amb una revista amb un mapa del món, justament el que necessitava. Amb unes tisores va retallar el mapa en diversos trossos i, juntament amb un rotllo de cinta, el va entregar al seu fill dient-li: com que t'agraden molt els trencaclosques, et vull donar el món tot esbiculat perquè l'enganxis sense ajuda de ningú. Aleshores va calcular que l'infant necessitaria 10 dies a composar el mapa, però no fou així. Passades algunes hores, va escoltar la veu del nen que el cridava amb calma: pare, pare, ja l'ha acabat. He aconseguit completar-lo. Al principi el pare no va creure al nen. Va pensar que era impossible que a la seva edat hagués aconseguit recompondre un mapa que mai havia vist abans. Desconfiat, el científic va alçar el cap de les seves anotacions amb la certesa que veuria el treball propi d'un nen. Per a la seva sorpresa, el mapa estava complet. Tots els boixins havien estat col·locats en el seu lloc corresponent. Com havia estat possible? Com havia estat capaç el nen? Molt sorprès, el pare va preguntar al seu fill: fillet, tu no sabies com era el món? Com ho has aconseguit? Pare, va respondre el nen, jo no sabia com era el món, però quan vas arrencar el mapa de la revista per a retallar-lo, vaig veure que a l'altre costat hi havia la figura d'un home, va afegir. Per tant, vaig girar els retalls i vaig començar a recompondre l'home, que sí sabia com era. Quan vaig aconseguir arreglar l'home, vaig tornar a girar el full i vaig veure que havia arreglat el món. Germans i germanes, aquí està el punt neuràlgic d'aquesta historieta. Nosaltres podrem arreglar el món, fer el nou, un nom habitable, quan treballarem per recomposar l'home, per mirar amb dignitat, per valorar l'home, per no negar-li els drets humans. Quan treballarem per recomposar l'home, haurem començat a canviar el món d'avui. Benvolguts, germans i germanes, que Déu us beneixi a tots.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Hi ha persones que ens diuen que s'uneixen a les pregàries de Ràdio Estel quan estan fent el llit o endreçant l'habitació. La ràdio és un mitjà càlid i proper que ens permet fer un treball manual i alhora escoltar aquestes veus de súplica, d'agraïment o de lloança. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
Nova versió de la litúrgia de les hores en català. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana analitzem l'última reunió de la Tarraconense en què els bisbes van acollir amb satisfacció aquesta publicació. També animem a participar en les activitats de la Setmana de la Bíblia, del 21 al 26 de novembre, que culminaran amb el Diumenge de la Paraula, el 27.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Pasqual Girons. El business coach arriba als estudis de Ràdio Estel amb el seu llibre Quién dijo miedo sota el braç. Una invitació a la creativitat, la passió, el compromís i la contribució. Pasqual Girons avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Com cada diumenge estem aquí. I com cada diumenge procedirem a fer la nostra entrevista. I avui tenim el Pasqual Girons, un exemple de perseverància, escritura, poesia, ho té tot aquest xicot. I avui pues, ens ha fet l'honor de venir-nos a fer companyia i a fer-li unes preguntes sobre un llibre que ha escrit que és fabulós. Què tal? Com estàs, Pasqual?
Muy bien, Camar, muy bien.
Pues vinga, comencem. Per què et costa acceptar que estem de passo en aquest món?
Bueno, a mí no me cuesta aceptar que estamos de paso, yo lo tengo aceptado, ¿eh? O sea, para mí mi percepción es que continuamos, entonces yo tengo como muy aceptado, ¿no? De que realmente es todo muy efímero, ¿no? Entonces no tengo ningún esfuerzo, ¿no? En aceptar esto.
Dius una cosa molt gran. ¿Por qué una depresión es una sentencia?
Una depresión puede ser el resultado de una serie de etiquetas, de una serie de sentencias que te colocan otras personas o de programas que vas asimilando, que te van entrando por el lenguaje o por las, digamos, palabras de otras, sobre todo gente allegada, la que más nos quiere, ¿no?
¿Por qué s'obsessiona la gent si li sobra de tot?
Yo creo que es que no sé... Nuestro programa, nuestro sentido vital de estar en nuestra existencia está basada en el conflicto. O sea, si no hay conflicto, no hay sentido. La vida en sí es un conflicto constante, entonces estamos obsesionados por todo. Cualquier cosa puede obsesionarnos. Si no hay obsesión, si no hay conflicto, no hay necesidad de estar, ¿no? No hay necesidad de vivir.
He observat que molts indigents són alcohòlics.
Puede ser que la droga sea algo, sea un conductor, ¿no? Para llevarte a otro estado de conciencia o simplemente desconectarte, ¿no? De una realidad.
Porque hay aquella famosa frase, si no veig, no aconsegueixo oblidar.
Sí, es un poco lo que hablábamos. Es una conexión con nuestra parte inconsciente y en esa parte inconsciente es quizá donde está lo que quisiéramos ser o lo que quisiéramos que pasara, pero realmente no acaba de pasar, ¿no?
Luego me haces un homenaje a mí sin conocerme, porque yo también soy cáncer y además soy marino.
Ah, pues bienvenido.
¿Has acumulat por per primera vegada?
Sí. A muchos años viviendo en el miedo.
Y luego hay una cosa aquí que pasa molt. ¿Por qué la gent demana diners per banalitats?
Yo creo que vivimos en un mundo muy complejo y de mucha dispersión, y la banalidad en sí es otra más de las características dentro de lo que hablábamos antes de las obsesiones y este sinsentido en el que consiste todo lo que hacemos, que está lleno de contradicciones, incoherencias, pero es que somos así realmente, inevitable, ¿no?
¿Quién dijo miedo? Deixar-ho tot i tornar a començar. Desde luego, tú has agafat el toro per les banyes, ¿eh? Por lo que explicas.
Sí, lo que pasa que lo haces... Llega un momento que no salió de mí, sino que fue una obligación, ¿no? Eso es la realidad, mi realidad me llevó ahí. Y ahí comprobé que realmente detrás de esa zona de confort, detrás de esos miedos, existía realmente, había algo muy poderoso, ¿no?
¿El intermediari engaña si es chino?
Sí.
A ver, explícalo en dos palabras.
Sí, siempre.
¿Ens pots explicar amb dues paraules?
Bueno, es... tampoco quiero... O sea, la cult... yo estoy muy agradecido a la cultura china, a la gente que hay allá, ¿no? Y a los chinos, pero se puede malinterpretar nuestra cultura. O sea, es que es... aquí en España, hacer negocios en España o en nuestra cultura, es que es diferente, no sé cómo explicártelo. Aquí un apretón de manos es como el final casi, ¿no? Y ahí el apretón de manos es como, vale, a partir de ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Y aquí tenemos la sensación de que nos damos la mano, hemos cerrado y aquí se crea un vínculo, ¿no? De honestidad y allí no, allí es otra filosofía, tiene otra manera de interpretar los negocios y las relaciones y quizás si yo te diera una sentencia pudiera ser malinterpretada.
Vale. Si tu vols, tot és possible.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso lo he sentido en China, lo he sentido en Estados Unidos. Allí todo es posible y aquí nada es posible.
Yo esto ya lo sé, ya conozco bien los Estados Unidos. ¿Tot el món té dret a inventar-se la seva pròpia vida?
Sí, sí.
¿Per què?
Porque nos pertenece. Es un derecho que tenemos intrínseco dentro de nosotros.
El verí més fort és la por.
¿Al?
El verí més fort, el veré más fuerte.
Sí.
És el miedo.
Sí. És el, bàsicament, lo que nos impide vivir y desarrollar la vida esa que en principio queremos planificar y que de alguna manera bloqueamos y boicoteamos nosotros inconscientemente. Y el miedo, bueno, manifestado de muchas maneras. Estamos generalizando, pero hay miedo a todo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que me deje la pareja, miedo a que llueva, miedo a que pase esto, miedo a que pase lo otro. Y a veces a la gente le digo, pero bueno, ¿realmente qué es lo que quieres que pase, no? Porque a veces cuando le preguntas a las personas te dicen, yo le digo, ¿tú qué es lo que quieres? Yo, que no me falte trabajo, que no me ponga enferma. Eso es todo lo que no quieres, pero ¿realmente qué es lo que quieres? Y no lo saben.
No es muy cool cremar llibres.
Bueno, fue muy simbólico. Fue un acto de quemar libros en casa, como un poco vivir en China con mis hijos y darte cuenta de que con el sistema educativo no había conexión. Yo veía que mis hijos no entendían muy bien, no sé, no había conexión con los contenidos, con lo que queríamos hacer. Entonces cogimos todos los libros, los tiramos en una caja, hicimos una hoguera y dijimos, vamos a hacer. Pues nosotros tenemos una creencia familiar de que el conocimiento nunca te pertenece y estamos en la acción. O sea, creemos que aprendemos haciendo. Y entonces la pregunta en casa fue, vale, ¿qué queréis hacer? ¿Qué es lo que de verdad queréis? ¿Queréis esto y aquello? Pues vamos a por esto. ¿Por qué si te gusta dibujar tienes que convalidar con 7 asignaturas que no te gustan? Entonces, directamente dejaron los estudios y se formaron en cosas específicas a través de seminarios, YouTube, cursos. Y hoy en día, con 20, 22 años, tienen sus propias empresas, tienen trabajadores, están en bolsa, venden en las redes y abandonaron los estudios con 13 años.
Bueno, tendremos que darte nuestros hijos a ti.
Yo, todo empezó un día que me dijeron, papá, ayúdame a hacer los deberes y no entendí nada. Entonces dije, sí, yo no entiendo, esto es incomprensible, ¿no? No les podía ayudar de ninguna manera. Y ellos pues están como muy perdidos. Y entonces les propuse, oye, ¿esto qué? ¿Estáis contentos, satisfechos? ¿Necesitáis un título? ¿Queréis que alguien reconozca? ¿Queréis trabajar para alguien? No. ¿Os importa que alguien...? No. ¿Qué queréis hacer exactamente esto? Dejarlo todo. ¿Queréis que lo dejemos todo y lo hacemos de otra manera? Sí. Y hoy en día, pues alrededor de mis hijos hay un montón de gente siguiéndolos y haciendo las mismas
cosas.
Eres
muy valiente, ¿eh?
Sí.
Enfrentarse todo como si fos un guerrer, té que ser molt cansat, ¿no?
Bueno, es una consecuencia. Llega un momento que dejas de enfrentarte y cuando entras en este paradigma del que estamos hablando ya no te enfrentas. Porque pienso que las cosas se tienen que conseguir sin esfuerzo. Cuando encuentras tu talento y tu palanca, yo no creo en el sacrificio. Entonces, todo esto tienes que sufrir. Yo cuando alguien me dice, es que para conseguir cosas hay que sufrir, yo digo, tú vas a sufrir mucho. Y es que en el amor hay que llorar mucho. Digo, pues tú vas a llorar mucho. O en el trabajo, para ascender en el trabajo hay que ser un pelota. Y digo, pues tú vas a ser un gran pelota. O sea, yo pienso que todo tiene que llegar de una manera natural. Siempre y cuando sepas dónde está tu palanca y tu talento. Si no encuentras eso, entonces probablemente tengas que guerrear y esforzarte. Pero eso lo aprendí con 45 años, ¿eh? Yeah. Los 45 anteriores estuve en ese paradigma. Todo tiene que luchar mucho, todo es muy sacrificado, ¿sabes?
Dius una cosa molt bonica, també. Convertir la vida en un camp de flors.
Sí.
Esto es muy bonito.
Viene de un texto en el que hablo de un amigo que se suicidó y que llevábamos todavía juntos, y para él la vida era lo que hablábamos antes, era un campo de batalla. Su vida era una guerra constante con todo y contra todo. Y él ahí me decía que yo era una flor, porque yo no estaba en guerra con nada. Entonces yo le decía siempre, convierte tu vida en un campo de flores, y él la convirtió en un campo de batalla y murió como un guerrero. O sea, como se peleaba, estaba enfrentado a todo, a sí mismo, a los demás, pues acabó como acaban los guerreros en el campo de batalla, ¿no?
Y tú eres un poeta, ¿eh? Yo descubro poetas últimamente, un montón, sí.
Sí.
Tot el que ens rodeja és una il·lusió.
Sí. Y a menudo mucha gente me dice que no estoy en la realidad, que vivo en otro... Y yo le digo, ¿y cuál es la tuya? O sea, ¿a qué realidad hablamos cuando hablan de la realidad? ¿De la de ella, de la tuya, de la de un chino, de la de un niño? Cada uno vamos construyendo nuestra realidad con lo que vamos haciendo. Hay tantas realidades como personas. Estoy seguro de que aquí no nos podríamos de acuerdo ninguno con la realidad. La realidad de ella es una, la mía es... Sí que hay un contexto a nivel social, económico, pero eso es una circunstancia. Pero tu realidad la creas tú y tu realidad puede llegar hasta donde tú quieras que llegue. Es una manera de ser, digamos, proactivo. Yeah. Y entonces estar en el paradigma de la cruda realidad es aceptar que eres una víctima y que no depende de ti lo que haces. Y eso es como muy triste porque es donde vivimos. Es el paradigma que hablábamos antes de lo que puede ser y lo que no puede ser. Si tú aceptas que la realidad está sobre ti, o sea, impera sobre ti, tú eres como... un actor secundario de tu vida.
Aparte de poeta, eres un filósofo.
Bueno.
L'energia que emana és incontrolable.
Sí, la energía es un campo de información. Básicamente, a mí cuando hay gente que me dice yo doy energía o aquello es energía, entonces, ¿la energía qué es? La energía es información. Es información que está aquí en un campo cuántico porque estamos sujetos a millones de órdenes que desconocemos. Cuando coges un grano de una semilla y ese hay una información que le dice qué altura va a tener, cuánto tiempo va a vivir, cuántas veces va a tener que dar frutos, de qué tamaño van a ser los frutos, ahí hay una información. ¿De dónde viene esa información? ¿Dónde está esa wifi? ¿A dónde está conectado? Está conectado a un campo cuántico de información. La energía es información, estado puro y duro, y es la que se encarga de que, por ejemplo, nuestro cuerpo, pues haga todo lo que tiene que hacer y nosotros solo nos encarguemos de ir al lavabo, de comer y de dormir y de tres cositas más. El resto se ocupa esa energía, ese campo cuántico invisible.
Ya nos lo has explicado, esto porque era una pregunta que te tenía que hacer. Si tractem els covards com a covards, sempre seran covards.
Exacto. Es una etiqueta. O sea, nos comportamos en la PNL se dice la profecía autocumplida. Te acabas comportando como te etiquetan. O sea, vamos recogiendo, te vas quedando, como decía el escritor este, el H.G. Wells, vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allá, pero siempre inconscientemente de pequeños adquirimos o cogemos un arquetipo y vamos rellenando nuestro comportamiento inconscientemente. O sea, te dicen un día que eres un cobarde, cuando eres niño, que es por el texto que me lo estás diciendo, que se llama cobarde, papá le dijo al niño tres veces que era un cobarde y el niño será un cobarde, o será un incompetente, o será tonto... O será la oveja negra y o sea, inmediatamente empezará a adquirir y a desarrollar los comportamientos de esa etiqueta.
És que dius una cosa molt greu, també. Papà, no le pegues a mamá. Això és molt greu.
Sí, bueno, es una experiencia personal. Eran otros tiempos. Entonces, ahora no, ahora la policía acude rápido, pero en aquella época estábamos comiendo todos en casa y escuchábamos por el patio cómo esa persona le pegaba a su mujer todos los días y nadie podía hacer nada. Y todos estábamos como paralizados en la mesa.
Sí, yo como abogado tengo ciertas experiencias sobre estas cosas.
Parecía la escalera, parecía una jungla, ¿sabes? Todo eran sonidos y... Y bueno, y un día, sin darme cuenta, me tuve que enfrentar a él. Pues subía yo con mi guitarra para allá y él salió borracho a la puerta y me dijo, entra, toca la guitarra delante mío, ¿no? Y entonces dejó de pegarle y yo... Toqué una canción de Jimi Hendrix que se llamaba Hey Joy, ¿no? Y en ese momento pude ver la estampa de la mujer tirada, como le pegaba, como le había pegado, y bueno. Y el hijo allí, pues también llorando, y bueno, en fin.
Yo personalmente tengo fantasmas de la meva infantesa, ¿eh? Y de vegades em fan por. Y bueno, tengo 65 años.
Yo creo que hay que reconciliarse porque al final nuestros fantasmas son nuestra sombra, es la parte esa que tenemos ahí que siempre está intimidándonos, pero que al final tiene una razón de ser y que está con nosotros por algo, ¿no? Y quizás es algo que no hemos aprendido o algo que nos es un mensaje que de alguna manera rechazamos y que está intentando siempre manifestarse y que mentalmente estamos intentando siempre ocultar y cuanto más lo ocultamos, más fuerza y más poder le damos. Cuando lo asumes y cuando lo manifiestas te liberas. Yo lo consigo con la escritura, ¿no? Decir, ahora os voy a soltar, ya verás. Ahora voy a abrir la luz, ¿no? Como dice aquello. Y entonces se han desvanecido, ¿no?
Perdre's de vegades és necessari, ¿no?
Sí, yo creo que es un ejercicio que deberíamos, claro, invitar a la gente a que pierda y a que se arruine y a que toque fondo. Pues bueno, no es una invitación muy atractiva, ¿no? Pero en mi caso es descubrir que, como decía el poeta, tienes que nacer y morir dos veces para ser persona, ¿no?
El teatre dels somnis, el portem sempre a sobre, ¿no? El teatre dels somnis, todos soñamos, ¿no?
Siempre estamos en esa función representando algún papel y todo lo que hay en nuestras personas que a nuestro alrededor, que las hemos elegido, están representando un papel que nosotros también hemos determinado para ellos, ¿no? Entonces siempre estamos ahí de directores, de actores principales y realizando el casting y cambiando las líneas argumentales y las tramas y los personajes.
No coneixem més sistema que el que ens donen.
Sí, hay una información que lo que pasa es que está oculta. Entonces, si logras despertar, puedes conectar con otras informaciones, con otros sistemas. Este, digamos, está como muy impuesto, está en el inconsciente, ¿no? Colectivo, en el inconsciente, por ejemplo, catalán o español, incluso ya si lo vas reduciendo al inconsciente familiar, ¿no? Pero sí que hay más información, hay más sistemas.
¿El mentor es algú de quien podem prescindir-ne?
No, o sea, siempre vamos a tener un mentor inconsciente o conscientemente. O sea, siempre puedes elegirlo conscientemente, pero si no lo haces conscientemente, lo has hecho inconscientemente e inconscientemente tienes unas referencias. Y de esas referencias has cogido lo que egoístamente más te ha interesado, ¿no?
Per tant, diríem que és perillós un mentor carismàtic, ¿no?
No, yo creo que es una buena referencia.
Es una buena referencia.
Un mentor carismático. Hay gente que elige mentores millonarios, otros los elige carismáticos, otros los eligen buenas personas, otros los eligen agresivos, otros, no sé.
El gos negre o el que sigui, si es guardián, es para aïllar-se.
Bueno, aquí la metáfora del ego que está identificada en el perro negro, básicamente el ego en principio está para protegernos. Lo que pasa es que si le das mucho protagonismo, el perro se hace muy grande y al final te protege tanto que lo que hace es aislarte, ¿no?
No te agraden los cumpleaños.
No.
Tienes que ser muy presumido, tú. No, ya se ve, ¿no?
No me gusta mucho.
No te gusta. 3 años de caiguda lliure. ¿No has intentado pararla?
Sí. Hice de todo. Vendí, vamos, transformé mi jardín en un huerto, vendí el coche, vendía todo lo que tenía, pero era como una caída imparable, no había manera de salir de esa espiral. Y estaba como predestinado, yo pensaba, esta vez va en serio, porque me había arruinado otras veces. Pero dije, estaba en serio. Esta vez es que no hay manera, ¿no? Era el año 2008 y no había manera de reactivar la empresa, de que llegaran contratos. Y al final, pues eso, el jardín se convirtió en un huerto, el coche a vender, o vender el reloj, vender todo. Y entonces cada día vas bajando la cuenta, iba de 1.800, 750, decía.
Sí, bueno, pues... ya lo hemos vivido.
Y decía, esto es imparable, no hay manera de dar la vuelta a esto, hasta que al final dije, vámonos a China, que tengo un amigo allá, y con lo que saqué de un reloj que tenía, saquemos los billetes y nos fuimos.
¿Por qué estaba la teva empresa en fallida, exactamente?
Porque todavía no era consciente de por qué lo hacía como lo hacía. Después, con el coaching y la programación lingüística, entendí que tengo un programa en el que repetía siempre el mismo patrón y yo estoy predestinado... yo tenía un programa predestinado a arruinarme periódicamente. Como estas personas que dicen, lo que hablamos de las etiquetas, yo cada 4 años tengo que cambiar de pareja. O sea, es un programa que hace que cada 4 años tú a esa pareja la tengas que cambiar, o cada 3 años cambio de trabajo y tú te programas para que suceda todo esto, ¿no? Pues yo estaba programado para que cada X tiempo tuviera que volver a empezar, y hasta que me di cuenta, cuando hice mi proceso personal, de que tenía un programa que me boicoteaba y me obligaba a arruinarme. Me obligaba.
Ya.
Yo mismo, sin darme cuenta, sin ser consciente, ¿no?
Plora toda la gente. No fa falta ser dona por plorar. Plora toda la gente.
Sí. Indudablemente, hacia afuera o hacia adentro, todo el mundo llora.
Ser ric es creure que en som mereixedors de ser rics.
Sí, por supuesto. Si crees que no eres merecedor, no puedes ser rico. En nada, ¿eh? Cuando hablamos de la riqueza, hablamos de la salud, de la felicidad, del éxito, del amor.
L'amor, de veritat, sempre em deixa emprenta. Lo d'imborrable, a mi, ho poso en cert dubte, un amor imborrable.
Sí, es imborrable. A nivel neurológico y a nivel inconsciente es imborrable. Tú no puedes borrar la huella. Tú puedes decir conscientemente y abiertamente, yo olvidé a aquella mujer o a aquella persona, pero inconscientemente la señal está dentro, la impronta está grabada. Tú no la puedes olvidar. Hay personas que los oyes como comentan, Yo aquella persona la olvidé, olvidé aquella pareja, imposible. Nunca la puedes olvidar, neurológicamente es imposible. Tú crees que lo has olvidado, pero ¿a qué registro está hecho?
Mai és una malaltia, somiar. Si fos així, no hi hauria ni prou metges ni prou hospitals, no? Todos soñamos.
Bueno, el término soñar quizá esté mal interpretado, ¿no? A veces es lo que hablábamos antes de soñar como algo fantasioso, como algo irreal, pero soñar no es ni más ni menos que proyectar tu vida hacia donde tú quieres llegar, y eso no es ninguna malaltia, no es ninguna enfermedad.
¿Qué es la meva esencia?
Tu esencia es aquello que verdaderamente, que cuando tú paras y cierras los ojos, es donde tú eres feliz, en el momento en que cierras los ojos y dices, ¿en qué momento fui feliz? ¿Qué pasaba dentro de mí? ¿Y qué estaba haciendo en aquel momento? Ahí está tu esencia, tu felicidad en ese momento, ¿no?
¿De qué tenemos que despertar?
De muchísimas cosas. Vivimos en una mentira, vivimos en un engaño colectivo. A nivel, esto es un tema de horas y horas, pero vivimos una gran mentira y un gran engaño. Y además conscientemente planeado y planificado y bueno, muy bien perpetrado por una serie de personas. Quizás no sean más de 600 o 1000 personas. No quiero entrar a hablar de los Bilderberg ni de toda esta gente, de los clanes, pero vivimos una mentira muy grande.
Vivre si vius bé es molt bonic.
Ya si introduces el término bien, siempre estamos viendo, siempre yo considero que tanto si vives bien como si vives mal, que es un significado, es una significancia, vivir en sí ya es una alegría. Lo de vivir bien o vivir mal es el significado que tú le puedas dar. Lo que volvíamos al tema antes, yo estaba en Cuba, la gente vive bien. Y quizás dirías, hostia, pero yo aquí para mí esto sería... Pero ellos viven bien, viven de coña, son felices. Entonces vivir ya en sí es un regalo.
Són pols d'estrelles. Això ho va dir-ho ja el doctor Oro.
Sí, yo creo que somos... Bueno, está muy bien definido, polvo d'estrella. O sea, somos algo dentro de una inmensidad, pero algo maravilloso.
La nostra llum sempre està amb nosaltres. Explica'ns això, en dos paraules.
Volvíamos al tema de antes, ¿no? Siempre hay algo dentro a lo que no tenemos del todo acceso, ¿no? Llámalo una luz, llámalo un campo de información, llámalo nuestra esencia, pero estamos desconectados porque esta mentira que vivimos nos desconecta, nos hace estar pegados a esta realidad y nos desconecta de nuestra esencia, de nuestra luz.
¿Tens estudis de teología?
¿De?
Teología.
No, no, no.
Porque lo parece, ¿eh?
Pues no, soy totalmente agnóstico.
¿Es pot passar bé i ser feliç sense necessitat de cremar res?
Sí, sí. Quemar simplemente es un acto un poco de ritual. Es una manera de decirle a tu cuerpo, a partir de este ritual, a partir de este acto, se acaba algo y empieza algo distinto, ¿no?
¿A quin club et refereixes? Parles d'un club en el teu llibre.
El club. Sí. Ah, bienvenido al club. Hay gente que me dice, cuando hablo de mi club, hablo de... que hay gente que enseguida que hablamos de estos temas tira hacia lo espiritual, como un poco ironizando, como elevado. No, no, yo soy una persona muy terrenal, me gusta vivir, me gusta beber, salir, divertirme, bailar. Y para mí la espiritualidad es eso, no es estar en la luz, ni estar en el cielo, ni estar en otra frecuencia, es vivir el momento y vivir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Ese es el club.
Bueno, doncs fins aquí. També és un llibre fabulós, fantàstic, d'autoajuda, coaching, com se'n diu ara, molt ben escrit, molt bo. Llegiu, y
bueno, quiero puntualizar una cosa, que lo digo en todos los programas. No es un libro de autoayuda, Yo no quiero ayudar a nadie. Yo solamente cuento mis experiencias.
Pues son muy bonitas y ayudan de verdad.
Sí, pero yo no quiero ayudar.
Pues eres un egoísta.
No, aparte lo dejo muy claro, porque lo vi muy pronto, que yo no soy un terapeuta. Yo no quiero ayudar a nadie. Esto es lo que a mí me fue bien. Pero yo no, eso no quiere decir que a otro le pueda ir bien. Yo no pretendo ayudar. La gente se ayuda sola.
Bueno, pero quiero que sepas que lo haces.
Pero no es mi objetivo.
No es tu objetivo. Bueno, ¿quién dijo miedo? De Pascual Girons. Llegiu-lo, es estupendo. Gracias. Be careful.